La jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pedro Calcuro, Patricio Yáñez, Manuel de Tezanos, Ignacio Valenzuela, Juvenal Olmos, Sergio Gilbert, Carolina Fernández, César Olmos y Patricio Muñoz. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, Plasticentro, plásticos de ingeniería, Steel, tecnología alemana más cerca de ti, Coyahuasi, somos mucho más que cobre, Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.
Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de saludarlos cuando estamos tocando las 7 de la mañana. Faltan segundos y estamos con otra semana de Alexis, ¿no es cierto? Protagonista fundamental de la noticia deportiva junto al Pato Yáñez y Manuel de Tezanos. Vamos a compartir una hora de información, de conversación, de comentarios y con Alexis en el Old Trafford. Grabó imágenes para su presentación y pasó los exámenes médicos. En pocas horas se debe confirmar la incorporación al Man U del delantero chileno. Arturo Vidal también quiere ir a la Premier. El jugador estaría evaluando la posibilidad de ser jugador del Chelsea. Pero esto sería al final de la temporada. Colo Colo enfrenta mañana a Barcelona de Guayaquil en la noche alba y todavía no llegan los refuerzos solicitados por Guede. Los salvos ahora piensan en el regreso de Esteban Pavés. Beñat San José le ganó a Colo Colo. Buen comienzo para el nuevo entrenador español de la Católica, 1-0. Al final se definió un partido un poquito aburrido el día sábado por la noche. Malas noticias llegan desde Australia, desde Melbourne. No pudo Podlipnik. El chileno junto al bielorruso Vasilevsky cayó por 6-4 y 6-3 frente al británico Inglot y el neozelandés Daniel en octavos de final de la competencia de dobles del Australian Open. La gran figura del fin de semana, Ignacio Casales, se proclamó ganador del Dakar en la categoría de quads, repitiendo el éxito logrado en el 2014. El chileno ganó de punta a punta.
Pasión, fuerza y adrenalina. Es el nuevo Deportes en Agricultura. Un nuevo estilo para una selección de primer nivel.
Patricio, tuve una sensación hoy por la mañana. En primer lugar, me aparecieron los vidrios del auto mojados.
Humedad,
sí.
Humedad.
Humedad, sí. Como el tango de Cacho Castaña.
¿Qué dice?
Café la humedad se llama.
Ya. Una semana, los primeros 4 días, Pedro, se pronostica por debajo de los 30 grados. Se va a tener temperatura 27, 20, todo esto en el sector oriente, ¿eh? Hay sectores como Colina que tiene una temperatura mayor. Así es que no vamos a tener 33, 34, ninguna de esas temperaturas, así que una semana agradable. Esta es la última, la penúltima del mes de enero.
Ahí,
y con más taco que la.
La próxima es mixta, entre enero y febrero.
Mitad y mitad.
Claro que sí. Oye, Pato, y en la costa, discreto el tiempo para el veraneante. Yo encuentro rico.
Sí.
A mí me encantan estos días nublados. Pero evidentemente que la vaguada costera está ganando,
¿eh?
Y se mantiene hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde.
Sí, y yo no sé cuál es el tema, pero esta semana debiera tener un poquito más de sol, ¿eh?
¿Tú crees que va a aparecer más temprano el caregallo?
El caregallo, sí. Claro, tipo mediodía.
¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer.
¿Te parece? ¿Te parece, Manuel, o no?
Yo creo que lo están pasando mal los muchachos de la playa.
Sí,
yo conozco varios casos de algunos que están derechamente quejándose. Amigos, amigas. Los niños sin sol no lo pasan bien.
No
lo pasan bien.
Claro.
No se puede ni, el agua en Chile es muy fría, el agua del mar.
Sí.
Y en las piscinas lo mismo. O sea, no se puede ni siquiera uno meter a la piscina, porque realmente ha estado frío, 20, 22 grados este fin, claro, de semana la máxima.
Me mandaron un video de Papudo, a más o menos...
¿A ti te gusta mucho Papudo?
No, que fui el otro día por primera vez, entonces hice amigos ahí, entrañables. Y me mandan videos de más o menos 600 metros de la costa, con medusas gigantes, unas medusas de...
Hay mucha medusa, pero sí. No son las peligrosas.
No, pero que parece que van de sur a norte, ¿eh?
Navegan así.
Claro, pero tremendas, me decía, de diámetros de un metro, metro y medio, unas cuestiones gigantes, un video pero maravilloso, de verdad muy, muy bonito.
Oye, les propongo que escuchemos a Arturo Vidal, quien incluso ha opinado del traspaso de Alexis, una noticia que provoca tanto ruido en Inglaterra. Vamos a tocar los distintos tópicos de esta noticia. Vamos a partir con las declaraciones de Arturo, que publicó en las redes sociales también un mensaje diciendo: para los momentos duros se requieren hombres duros, y yo soy uno de ellos. Como que no lo está pasando bien, le trajeron un reemplazante en el Bayern Múnich, parece que entra al mercado de verano. Pero escuchemos a Arturo respecto al tema del momento.
No sé si un premio, pero de verdad que está la generación o los compañeros que tengo son de mucha calidad, jugadores muy importantes que están haciendo bien las cosas en su equipo, y eso, ¿cómo se llama?, tiene un premio siempre, es llegar a los mejores equipos del mundo. Y Alexis creo que se ha ganado su oportunidad de estar en Manchester. Espero que le vaya muy bien y siga ganando títulos, que eso realmente le van a quedar para siempre.
Correcto, ¿eh? Políticamente correcto Arturo Vidal al hablar de Alexis.
Pero de una manera también le tira su palito, porque para poder ganar título, cosa que está buscando, qué sé yo, es diciendo cierto. Que era algo que yo he logrado.
Políticamente correcto.
Sí.
$2 millones
con su qué.
Ahora, $2 millones al mes son económicamente correctos.
Más que correctos.
Claro.
Eso debe tener molesto a Vidal, ¿eh? Que Sánchez lo supere en los ingresos. Yo creo que son temas que conversaban en su momento con Felicevich. Y
bueno, dice la leyenda
un peso más que el otro, era lo que pretendían.
Dice la leyenda que en la renovación de Udinese se plantó Alexis Sánchez cuando estaba todo listo para firmar y pedía $1,000 más, que era una ridiculez. $1,000. ¿Por qué $1,000? Y Felicevich salió con él, lo trataba de convencer y dijo: no, yo no pienso firmar hasta que no me den $1,000 más. Un contrato de cientos de miles de dólares. Así que entró Felicevich, habló con el presidente del Udinese en ese momento, y le dijo: mire, la verdad es que no entiendo qué está haciendo este cabro, está todo listo. Dale, $10,000 no es nada, o $1,000. Está bien, le damos los $1,000. Tuvieron que rehacer todo, imprimir todo, firmó el contrato, agarró el teléfono, llamó a Vidal y le dijo: ahora gano más que tú.
Hay un chascarro interesante. Sí, puede ser, ¿ah?
Sí, claro. Sí, era competitivo.
Siempre ha existido una competencia directa entre ambos.
Sí, siempre.
Sobre todo cuando eran más jóvenes, ¿no? Y tenían más contacto.
Yo digo una cosa, al margen de lo fantástico que significa para Alexis firmar quizás el último gran contrato de su vida por 4 años... con el Manchester United, que es uno de los equipos más poderosos del fútbol mundial, económicamente hablando y también deportivamente, hay una serie de puntos que uno tiene que tocar que son complejos. Por ejemplo, Pogba, el ex compañero de Arturo en la Juve, quiere ganar lo mismo que Alexis, por ejemplo, un punto. Segundo, las críticas que lo tratan de mercenario por muchos personajes del mundillo. El diario The Sun, que es un diario absolutamente amarillo, un diario sensacionalista, le da un palo este fin de semana, publica una portada donde dice que Alexis le pagaba 1,000 libras por tener sexo a una chica de origen ruso, me parece.
Sí, a un estudiante.
Estudiante
de anatomía, parece, ¿no?
Bueno, pero son golpes duros que tiene que uno estar preparado para recibir y aguantar en un momento tan explosivo como el que está viviendo el delantero chileno.
Fíjate que yo creo que ha sido muy malo este semestre de Alexis, muy malo. Y yo lo que se le puede criticar es que fue muy evidente, además. Fue de mala cara, de mala actitud, de mal rendimiento. Se notó que se quería ir, y está bien que a lo mejor no fue culpa de él y que Arsène Wenger no le quiso dar la salida cuando debió, y terminó perdiendo hasta plata, porque se va yendo muy barato al Manchester United en comparación a lo que pudo hacer hace algunos meses. Pero a mí me hubiera gustado verlo en mejor nivel. Siguió siendo un jugador muy bien pagado, un jugador que era de los top de la Premier League, y está bien, su equipo no acompañó claramente, de nuevo empezó a perder todos los partidos importantes, no estaba jugando Champions, pero creo que de él lo único criticable es que pudo haber sido más. Ahora, ¿dónde se va? Creo que es la elección correcta, el Manchester United.
Ya, muchos decían que para ganar títulos, para tener este upgrade desde el punto de vista competitivo, el destino era el otro equipo de la ciudad, era el City.
El City, claro.
Y además por la cercanía que él tiene con Guardiola. Veremos cómo será su relación con Mourinho, quien tiene esta actitud osca hacia el exterior, pero dicen que con la plantilla mantiene muy buenos términos de intercambio. ¿Qué piensas tú, Pato?
Que estamos hablando de un gran nivel, lo que pasa es que es una cuestión ya de gusto. Ya, por ejemplo, a Manuel le gusta Mourinho, es su técnico y lo querría viviendo en su casa, ¿me entendís tú? A mí, futbolísticamente, me parece mucho más interesante lo que hace Guardiola. Estamos hablando de niveles ya superlativos, estamos hablando de mínimas diferencias. Entonces, pero es una cuestión de gusto. Siento que en el United puede de alguna manera reeditar lo que hizo en algún momento en el Udinese, que fue de verdad muy muy sólido para Alexis, ¿no? Jugando un equipo muy contenido de pronto y utilizando su velocidad, todo lo que rindió en aquel momento en el fútbol italiano.
Cuando irrumpe en Italia, ¿no?
Sí,
¿cierto?
sí, cuando vuelve cuando retorna de Argentina.
De River
y lo hace de verdad fenomenal. Es una cuestión de gusto, ¿no? Yo creo que no es una mala elección, ni se va a equivocar, ni va a tener un retroceso por ir al United y no estar en el City. Entonces, bien, me parece que esto pasa a ser un jugador histórico, ¿eh? Yo a mí me parece que en estos momentos Alexis agarra claramente la categoría del jugador tal vez más importante, más exitoso, en términos de dónde ha jugado, dónde ha estado, la importancia que tiene, la valoración que tiene, ¿eh? Y eso me parece que es un momento muy muy especial para don Alexis Sánchez.
Para el United es el equipo más grande de Inglaterra en cuanto a logros, en cuanto a infraestructura, en cuanto a poder económico, en cuanto a hinchas. O sea, es indudable, el City es un nuevo rico, si se podría llamar así, con mucha inversión de los jeques árabes. Sí, tiene un muy buen entrenador, sí, está muy bien perfilado para ganar la liga.
Y ha ganado campeonatos en estos últimos tiempos. O sea, ha ratificado, ha ganado con... Ganó antes de Pellegrini, con Pellegrini, y ahora va encaminado a ganar después de Pellegrini.
Sí, lo que ellos buscan es la Champions. Sí, esa es la gran obsesión. Y ahí es donde da la sensación a veces que flaquea en cuanto a categoría. El United todo lo contrario, es un equipo que es más copero, de hecho ganó la Europa League el año pasado y se está recuperando después de el trauma que fue la salida de Sir Alex Ferguson. No ha podido encontrar el camino, primero con David Moyes, después con Louis van Gaal, ahora con Mou, da la sensación de que se vuelve a convertir en un grande. Y a mí lo que más me gusta que vaya ahí es que es lo mejor de Arsenal, que es ser el dueño del equipo, porque Mourinho, yo creo, le va a dar muchísima responsabilidad y no estar tan encasillado a una posición. A mí me tinca con Guardiola iba a volver a, siendo un jugador más importante, pero iba a volver a ser una pieza como lo era en Barcelona y no el actor principal. Yo creo que él quiere ser el actor principal a esta altura.
Les quiero contar que el WhatsApp está funcionando, queremos el contacto con ustedes para que nos hablen de Alexis, para que nos hablen de los refuerzos, de lo que está pasando con el fútbol chileno, que se acerca al inicio de la competencia, se acerca a las copas internacionales. Más 569-8199-5278, WhatsApp de audio además, para que ustedes participen. Más 569-8199-5278. Y también les quiero contar que el Hotel Regal Pacific cuenta con un espectacular servicio 5 estrellas, spa, gimnasio, cocina de excelencia. Te vas a sorprender. Visítanos en Avenida Apoquindo al 5680, Metro Manquehue. Reservas al 223-776000.
La información y el debate se vive con más pasión, con el equipo de Deportes en Agricultura.
Antes de ir a los temas nacionales, antes de ir con Colo Colo, yo no me puedo perder la oportunidad de hablar de la imagen del fin de semana. Yo creo que la imagen...
¿La de Rondón o la de Cristiano?
La de Cristiano. Yo la encuentro extraordinaria, yo. Pero, oye, además que la cara de enojo... Yo lo encuentro ya de una egolatría, pero impresionante. ¿Tú la viste, Pato, o no?
No.
Fíjate que, mira, hay una jugada medio terreno frente al Depor, 7-1 ganó el Real Madrid, el partido ya estaba definido, y va por detrás el defensor e involuntariamente, me da la impresión a mí, al rechazar, le pega en la cara.
Ah, pero es gol de Cristiano.
El gol.
Es gol, él se tira de palomita, se tira y le pega al pie del...
y mete un...
Ah, yo me confundí, yo no pensé que había sido en el gol. Mira,
no, fue gol.
Qué bueno que me lo aclare.
Sí, pues se jugó la vida, Cristiano, y después le quedó un tajo en la cara.
Le quedó un corte en la cara.
Esa cuestión.
Pero y estaba, bueno, y pidió un celular. Ver, seguramente, sí. Claro.
¿Es verdad eso?
Y salió en la imagen del lunes en España.
Salía mirándose el tajo en el celular, pero...
Claro, no. O sea, usó el tipo selfie, ¿no es cierto?
Hizo selfie, claro.
No,
pero bueno, hizo el gol tirándose de cabeza, el partido estaba 5-1 y hizo el 6-1 de cabeza. Valiente, sí. Igual. Después también está preocupado lo estético, pero ¿cuál es el problema?
Si lo importante es que haga goles. No, si está bien lo que yo estoy con lo que señala Pedro. Además que recibe, entiendo que millones, ¿eh?, de dólares por todo lo que él sube... en términos de imagen, y no quiere que suba siendo el humilde. Me contaba, no es que suba cositas entregando a gente necesitada, sino que lo vean en grandes autos, yates. Eso es lo que él vende, la figura. Y por
vende
eso
el lujo.
Y vende el lujo, eso es.
Podrá ser rostro de cicatricura ahora.
Ay,
pero increíble fue, ¿eh? Yo te digo una cosa que a mí me dio mucha
pena. Hay muchísimos memes.
Estaba molesto,
memes,
estaba enojado. No, si está muy buena la reacción de la...
Además que lo ha pasado mal, pues. Está muy siendo muy criticado. De hecho, los primeros minutos frente al Deportivo La Coruña, claro, el Madrid presionaba, llegaba a centros, pero iba perdiendo 1-0. Lo criticaron y lo criticaban a él fundamentalmente. Pues lo señalan como el gran responsable de que el Real Madrid esté a la distancia que está, digamos, del Barça.
Se perdió un par de goles que no es habitual que se pierda. Ah. Debajo del arco. Sí. Pero después hizo dos y parece estar todo en la normalidad.
Ni los festejó con la barra, nada.
No, nada. Es muy particular.
Él se quiere ir, ¿ah? ¿Eh? ¿Se veía producir el trueque con Neymar, con el Paris Saint-Germain?
No, sería eso ya, pero...
Lo que pasa es que tendría que ser a final de temporada, porque los dos quedarían inhabilitados de jugar Champions. Sería imposible este mercado de pases.
Y a propósito de billetes espectaculares, tú has hablado de los nuevos ricos del City. El Paris Saint-Germain anda por ahí en la pelea. Quiere a Guardiola como entrenador para la próxima temporada.
Sí, y perdió el fin de semana.
Perdió con el segundo en la tabla, con...
Olympique de Lyon,
perdió 2-1 con un gol en el minuto 95. Mira, así que vamos a ir a Colo Colo ahora, después de esta vuelta por el fútbol internacional. Está Cristian Alvarado en línea, y a ver qué nos cuenta de lo que pasó con esta derrota frente a la Católica y los eventuales refuerzos, los probables refuerzos que no llegan. Adelante, Cristian, buenos días.
¿Cómo te va, Pedro? Buen día. Exactamente, mañana es la noche alba y Colo Colo tiene hasta ahora, es tempranito, todavía no son las 8:30 de la mañana, solamente a Brian Cortés. A Brian Cortés para presentar como el gran nombre, como el gran chiche para Colo Colo y sus hinchas que van a estar presentes en el partido del día de mañana, 22 horas, ante Barcelona de Ecuador, noche alba. La noche alba es la tradición, presentar jugadores, refuerzos, nombres. Bueno, hasta ahora solamente Brian Cortés. Se trabaja intensamente, de hecho se espera que esta jornada existan varias reuniones en el Estadio Monumental para resolver por lo menos y para comenzar a cerrar un jugador. A ver, escuchemos de inmediato, ¿eh?, porque esto es rápido. Acá está la visión que tras el partido de Colo Colo Universidad Católica, que cae Colo Colo en la cuarta región por la cuenta mínima, a Paulo Guede, cuando le preguntamos derechamente, bueno, se cayó unos nombres que tenía prácticamente abrochado, casi todo acordado. Finalmente, de último momento, aparece otra oferta seductora para el volante Francisco Silva por parte del Cruz Azul, no viene a Colo Colo. Esto dijo Pablo Guede.
No es fácil sacarle un jugador internacional, un seleccionado chileno, a un club tan poderoso como el Cruz Azul, ¿no? No es fácil. Lo bueno es que lo intentamos, porque yo soy un convencido que no hay peor gestión que la que no se hace. Creo que Aníbal les dio la plata para pagar la cláusula de salida y él después se arrepintió. Creo que fue así, no lo sé bien.
Ahí está la palabra de Pablo Guede. Y de inmediato escuchamos la segunda reflexión del técnico de Colo Colo. Tiene que ver con Carlos Carmona. Colo Colo jugó el día sábado por la noche ante Universidad Católica. Bueno, cerca del mediodía, pasado el mediodía, dejó La Serena Carlos Carmona, con una maleta grande, grande, llevaba todos sus implementos, el volante nacional. Viajó porque se tiene que integrar hoy a su equipo, al Atlanta United, pero también buscar la salida de su equipo para tratar de así contratar o llegar a Colo Colo para vincularse al equipo de Pablo Guede. Palabras del técnico del Cacique para Carlos Carmona, que todavía lo espera en el Estadio Monumental.
Lo de Carlos viene desde el principio. No es fácil sacarle un jugador al Atlanta. Acaba de comprar a Barco en 15 millones de dólares, lo que le sobra plata. Entonces, bueno, pero lo bueno para mí es que estamos intentando darle con esos nombres que no se pudieron dar hasta ahora un salto de calidad al equipo, ¿no? Entonces, yo por eso estoy muy tranquilo. Me hubiera puesto nervioso si no lo hubiéramos intentado.
La palabra entonces del técnico del Cacique. Bueno, nombres entonces que comienza a correr la lista, ¿no? Porque el nombre de Egidio Arévalo Ríos.
Cristian, entonces sí. Piensen en otros nombres, po. ¿Cómo es tan ingenua la respuesta? Es decir, es como ir a comprar a Neymar, no sé, po, oye, no, es difícil sacarlo. Si se sabe, si tienen claro que ir a quitarle un jugador al Cruz Azul, a la no sé qué, al no sé cuál, es complicado, difícil. Piensen en jugadores asequibles, no piensen en jugadores que los clubes les sobra la plata. Entonces no me parece que esa sea. El intentarlo está bien, ya se intenta, sí. pero ¿qué es lo que quiere la gente?
¿Sabes cuál fue el tema acá con Francisco Silva? Entiendo que el volante ya le había dicho que sí. Él había recibido el sí hacia la dirigencia de Blanco y Negro, se venía, era de hecho estaba mucho más cerca Francisco Silva que Carlos Carmona, porque le había dicho, bueno, me voy a viajar y voy a estar en la noche alba. Y en la madrugada del día sábado suena el teléfono, Aníbal Mosa le dice, no, me quedo acá, finalmente renové, sigo hasta el 2020 y continúo en el Cruz Azul. Y eso cayó muy mal en Colo Colo y por eso no termina llegando Francisco Silva.
¿Y lo de Esteban Pavés, existe alguna posibilidad, Cristian?
Sí, la dirigencia está haciendo los intentos. De hecho, conversé ayer con cercanos a Esteban Pavés, lo ven bien poco probable. Recién, recordemos que él fichó por el Atlético Paranaense en julio del año pasado, lleva solamente un semestre, es considerado, de hecho jugó la temporada pasada prácticamente todos los partidos, un buen rendimiento, lo ven muy difícil destrabar esa situación, pero es un jugador que obviamente comienza a aparecer en el horizonte de Colo-Colo. Egidio Arévalo Ríos es la otra alternativa, este volante uruguayo que no es considerado en Racing, que en algún momento antes de Francisco Silva, incluso del propio Carlos Carmona, aparecía como opción. Bueno, nuevamente se reflota este nombre para Colo-Colo. Y los delanteros, dos nombres, principalmente en Audax Italiano, Brian Carrasco y Sergi Santos. Te invito a escuchar, Pedro, muchachos, una reflexión más que le pertenece al presidente de Atlético Nacional. Escuchaba a Manuel desde Sano, decía, no quiero escuchar más de Magnelli. ¿Qué va a hacer Magnelli? Bueno, escuchemos una más, ahora sí, de Andrés Botero, el presidente de Atlético Nacional, respecto a esta situación, el interés que tiene Magnelli Torres de jugar en Colo-Colo.
Bueno, ese tema viene ventilándose ya hace varias semanas y siempre me han llamado bastantes medios de colegas suyos de Chile. Pero lo que siempre he dicho, pues sí ha habido un interés del club con el jugador, pero nunca se ha ventilado o nunca ha llegado una carta oficial mostrando el interés o tratando de hacer un negocio. Magnelli siempre ha deseado y ha mostrado el interés de competir en el exterior. Hubiera sido una buena oportunidad, pero bueno, esperemos próximamente si recibe una oferta del club y ya estaremos mirando el tema.
La palabra entonces del presidente colombiano Andrés Botero, hablando de esta opción, del interés que tiene principalmente, ojo, es el interés que tiene principalmente el jugador de vestir la camiseta de Colo Colo. En el semestre anterior era una opción muy clara para Pablo Guede, hoy no, es un tema más bien jugador-dirigente. Pablo Guede no lo quiere hoy a Magnelli Torres, de hecho la prioridad del volante era César Pinares.
Una última pregunta, Cristian, ¿cómo es el programa de Colo Colo? Porque mañana va a estar en Santiago, ¿vuelve a La Serena o se queda allá? Porque tiene otro partido más en el norte, tengo entendido, la otra semana, ¿no es cierto?
Sí, tiene un compromiso más en el norte del país, en La Serena, el cuadro de Colo Colo, pero viajó, ya se encuentra en Santiago el día de ayer, hoy por la tarde retoma los entrenamientos, 6:00 p.m. en el Estadio Monumental, un trabajo más bien suave, pensando que tienen que jugar el día de mañana ante Barcelona de Ecuador, el partido a las 22:00 p.m. Y no olvidemos que el día viernes acá es por una competencia, la final de la Supercopa en el Estadio Nacional, es decir, juega mañana ante Barcelona y el viernes ante Santiago Wanderers la final de la Supercopa a las 7:00 p.m. en el Estadio Nacional.
Tenemos un panorama más o menos claro de Colo Colo, o sea, claro en el sentido informativo, oscuro en el sentido futbolístico, porque no llega ni un solo refuerzo más allá del portero Brian Cortés, que aquí en Radio Agricultura lo anunciamos como en octubre del año pasado.
Así.
Septiembre, octubre, me acuerdo perfectamente bien.
Y que ni siquiera jugó, ¿eh? Tuvo Orión en el arco el partido entero.
Frente a Católica.
Sí. O sea, ni siquiera lo usó ese partido para probar.
¿Qué tal te pareció así en una línea este partido? Bien aburrido.
Mejor Católica, se ve mucho más armado, mucho más coherente, pudo ser un marcador más amplio, Colo-Colo en general confundido, tuvo 15 minutos relativamente buenos en el segundo tiempo cuando entraron Valdés y Paredes, pero se cansaron al rato y ahí vino lo peor de Colo-Colo, con los cambios se confundió completamente, le pasó por encima, Católica no tuvo prácticamente ninguna ocasión clara de gol. Tampoco es para sacar conclusiones dramáticas, digamos que
no estuvo Valdivia, ¿no?
No estuvo Valdivia, no. No jugó ni un minuto.
Yo no sé si mañana va a aparecer la sorpresa.
¿Como la antigua Noche Alba?
Sí, la gente está como
esperando
eso. El helicóptero, la verdad, ahí.
Sí.
¿Cristian?
Sí.
Y algo. Y mucha gente dice: no, acá hay sorpresa, acá hay algo. Acá no puede ser esto tan
claro,
fome.
No puede ser.
No puede ser.
Algo tendrá que hacer.
Algo tendrá que hacer.
Guede y Moza de aquí a mañana no pueden.
Nos sorprenden.
Entrar a la cancha del Monumental a jugar con los ecuatorianos del Barcelona con las manos vacías para. Porque la gente se entusiasma y va a ver el partido, ¿no es cierto?
No, estoy de acuerdo. A lo mejor han logrado con esta época que es tan difícil de ocultar las cuestiones por las redes sociales, por todo lo que se filtra. Han logrado a lo mejor tener un par de sorpresas, porque a mí este Colo-Colo, como terminó jugando el año, con el nivel de Valdivia, sobre todo, que creo que es un jugador que podría estar en cualquier equipo de Sudamérica. Yo me ilusionaba, decía, bueno, este Colo-Colo está para hacer una Libertadores digna, pero la verdad es que viendo la gestión de refuerzo, el entusiasmo ha ido disminuyendo.
¿Y cuál será el problema de Colo Colo? Me lo pregunto. ¿Es un problema de Lucas o de gestión? Porque son dos posibilidades.
Un poco
de los dos.
Sí, yo creo que el problema de Lucas no tiene Colo Colo.
No tiene.
Dentro de lo que puede gastar, porque tú me decís, queremos a Messi, queremos a Neymar, no, es un tema de Lucas, claro, pero imposible gastarla.
No,
es imposible comprar. Estoy exagerando. Pero yo creo que han ido a golpear la puerta equivocada.
¿Cómo la estrategia no ha sido la correcta?
No ha sido la correcta. Es decir, ir al fútbol, como lo dice muy bien Pablo Guede, ir a comprar, a tratar de sacar a algún jugador donde lo que les sobra es la plata, las lucas, me parece que no. Apretaron mal la tecla nomás.
Yo creo
que han intentado, han hecho gestión, pero me parece que no han dado por el camino de las contrataciones, de lo correcto, y ahí Guede, yo creo que Guede sea a mitad de año, yo esta cuestión la tengo más que clara.
¿Sí?
Yo creo que Guede no va a extender
con estas contrataciones.
No va a extender su contrato, porque además cuando le decían a Arévalo Ríos que está por ahí sonando, pero tiene más panza que no lleguen, me parece que está
36 años Arévalo Ríos,
está gordito. Está gordito, no sé, bueno, Cristian Alvarado está más flaquito ahora, pero no, ya descartado completamente por una cuestión de forma y una cuestión de sintonía por lo que quiere Pablo Guede para este primer semestre.
Les propongo que a esta hora de la mañana, a las 7:27, echemos una vuelta con nuestros whatsapperos, los que están de vacaciones o no, Son columnistas nuestros a esta hora. Vamos con ellos.
El mejor refuerzo 2018 está en Deportes Antofagasta, Felipe Flores. Así que le damos la bienvenida a los hinchas del CDA. Un abrazo tremendo, JP, desde la Perla del Norte, Antofagasta. Buen día y gran abrazo a todo el equipo de Deportes en Agricultura.
Hola amigos, un saludo al panel. Néstor Román desde San Fernando. Bueno, opinar con mucho respeto sobre dos cosas nomás. Que le vaya bien a Alexis, pero le encuentro razón a Manuel. Debió haber sido más profesional, no con la carita de niñito amurrado. Y ojo que a Mou esas caritas no se las va a hacer. Y espero que no solamente sea una pieza, sino que sea una pieza importante en el engranaje del United. Y en razón a los refuerzos Colo-Colo, más de lo mismo los últimos años. Yo opino que Colo-Colo debiese quedarse con lo que tiene, no gastar lo que no tiene y apostar a la cantera.
El equipo ya está a ras de cancha, todo listo para una nueva jornada de Deportes en Agricultura.
Hyundai Camiones y Buses presenta el nuevo HD35 Lite, el nuevo vehículo de reparto urbano de Hyundai, más compacta, con mejor maniobrabilidad y mejor rendimiento. Conoce más del nuevo HD35 Lite en HyundaiCamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Hyundai Camiones y Buses presenta el nuevo HD35 Lite, el nuevo vehículo de reparto urbano de Hyundai con el menor costo operacional de Chile. Ahora en una versión más compacta con mejor maniobrabilidad y mejor rendimiento. El único con garantía de 5 años sin límite de kilometraje, menos mantenciones y que podrás conducir con licencia clase B. Conoce más del nuevo HD35 Lite en HyundaiCamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Collahuasi es un actor económico relevante en la región de Tarapacá, por lo que tiene un estrecho compromiso con la comunidad. La visión de ser más que cobre y construir una sociedad mejor se concreta apoyando el desarrollo social y económico de los habitantes de la zona. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Plasticentro se ha especializado en fabricar todo tipo de piezas mecanizadas que el cliente requiera. Para eso contamos con una moderna maestranza equipada con máquinas de última generación. Contáctenos en plasticentro.cl. Si su proyecto es mantener libre de maleza su parcela y con buenas terminaciones su jardín, la desmalezadora Steel F120 le garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Su inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No se tiente con ofertas que solo le harán perder su dinero. Prefiera Steel. Hyundai Camiones y Buses presenta el nuevo HD35 Lite, el nuevo vehículo de reparto urbano de Hyundai con el menor costo operacional de Chile. Ahora en una versión más compacta con mejor maniobrabilidad y mejor rendimiento. El único con garantía de 5 años sin límite de kilometraje, menos mantenciones y que podrás conducir con licencia clase B. Conoce más del nuevo HD35 Lite en HyundaiCamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Hotel Regal Pacific, con su restaurante La Fatoría, ofrecemos una alternativa gastronómica de calidad y ampliamente reconocida en un ambiente acogedor y familiar con atención personalizada de nuestro chef internacional, Enrique Araya. Te invitamos a disfrutar de nuestra nueva carta, una apuesta atractiva y audaz, con sabores que realmente te cautivarán. Además, contamos con 9 salas de reuniones altamente tecnificadas y todas con luz natural. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámanos al 223-776000.
Ya comenzó el partido. Es la mejor jugada, con la mejor selección. Es el nuevo Deportes en Agricultura. A las 7, 14, 19:30 y 24 horas. No te lo pierdas.
En el Centro Deportivo Azul tuvo un partido amistoso la U. Jugó con Audax Italiano y hubo una imagen que se viralizó en las redes sociales, porque ganó Audax por 4-1, pero la noticia fue que hubo un penal convertido por Abreu, por el jugador uruguayo de 41 años, contratado por Audax, y estaba toda esta cosa de morbo entre Johnny Herrera y Abreu por los famosos picotones. Las imágenes que yo vi en las redes sociales no es
claro.
No hay una toma clara. A mí sí. No me parece tan picotón, me parece que lo tira abajo al lado izquierdo del portero. No sé, ¿tú la viste esa secuencia?
No me da claridad.
Sí, no es para tener
claro.
una
No, por no. eso, sí.
Una cuestión tajante, pero 4-1.
preocupa lo de Colo Colo, que perdió por 1-0, y también debe preocupar lo de la U. Claro, es un partido a puertas cerradas, pero perdió por goleada y eso no es menor. Parece que a la U no le va bien con Audax. Recordemos que cuando estaba en la lucha por el título perdió 3-0 en un partido que fue determinante para la suerte de la U en los tramos finales del torneo de transición. Y hemos hablado de que perdió Colo-Colo, pero no hemos hablado de que ganó Católica. Y aquí hay rostros sonrientes.
Sí.
En este lado de la mesa hoy. ¿Ah? Doblete hacen acá.
Se ríe, está
el
bien.
Doble. De Tesano Farías.
Claro, me gusta.
¿Ah? ¿Qué tal, Pedro, Pato, Manuel? Claro, estuvimos ahí en la Serena. Buenos días. Para el triunfo de la Universidad Católica en este partido amistoso con gol de Luciano Agüed, un dato interesante del jugador argentino a sus 30 años, en toda su carrera profesional tiene apenas 4 goles. 3 de esos convertidos en la Católica en menos de 3 meses. El otro gol lo tiene como profesional en la selección argentina. Es la única nominación que tuvo, el único partido que jugó, ahí hizo un gol Luciano Agüed. Pero punto aparte con eso, porque sacan cuentas alegres la dirigencia cruzada, están contentos con el funcionamiento del equipo, nos extrañó a los periodistas esta formación, sobre todo por la posición de Diego Buonanotte a pie cambiado por la derecha, como wing en derecho, pero enganchando hacia adentro con su zurda, lo tuvo en un momento con una especie de vaselina de mantequilla en el que dio en el travesaño, defendido por Orión. Y sobre esto, sobre los cambios en las posiciones, el revuelo que ha hecho Beñat San José en las últimas 2 semanas de pretemporada, en la voz del mismo técnico vasco de la Católica.
Sí, buenas noches a todos. Sí, puede ser. Creo que son jugadores que se adaptan muy bien, los que usted me ha dicho, a las posiciones que hoy se han desempeñado, pero lo bueno de todo es que Agüed, Buonanotte y bastantes del plantel tienen unas características muy completas para jugar en distintas posiciones. Yo creo mucho en ese tipo de jugador. La verdad que no solo ellos, creo que los jugadores han estado muy bien.
Me parece que lo que vimos el día sábado, sacando cuentas en cuanto al plantel, es bastante cercano a lo que puede hacer un once titular para Beñat San José con esa formación, con dos hombres atrás.
¿Me la puedes dar?
Dos laterales, sí, claro. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, jugó Miguel Vargas, Manotas, va a jugar Dituro. Ese quizá el cambio más importante. Después, la línea de cuatro, fue en salida por derecha, Lanaro, Ampuero, Boboril, que le gana la pulseada a Cordero. Después se deja a Carreño, a Lobos y a Agüed en el medio del campo. Lobos más centralizado, Carreño por derecha, Agüed por izquierda, incluso llegando por las bandas bastante avanzado. Por derecha, Buonanotte, centralizado Llanos, y por izquierda, Andrés Vilches.
Pero Buonanotte juega más de enganche.
Sí, de hecho.
¿Tú lo das de wing?
No, jugó de wing derecho de wing hasta el minuto 60 de partido, más o menos. De ahí se centralizó. Pasó Fuensalida a jugar la función de puntero por derecha, y es donde mejor se vio Católica. Se vio más cómodo, más natural los movimientos. Igual, de todas maneras, con Buonanotte como extremo, generó peligro. De hecho, hizo una diagonal y tiró un macé, un sombrerito que pegó en el palo, que hubiera sido un golazo. Se vio mucho más armado, mucho más coherente. Pero son partidos de pretemporada, tampoco es para sacar grandes conclusiones al respecto. Al igual que en Colo-Colo, que jugó horrible. Colo-Colo jugó horrible, pero tampoco, yo digo, es para matarlo si estaba recién empezando. Ahora, lo que sí noté en Católica es que parece ser un equipo más tranquilo, menos nervioso, menos neurótico. Yo creo que el grito ese de Mario Sala del ¡dale! ¡Dale! Volvía loco a los jugadores. Y era un equipo que tomaba malas decisiones. Yo lo vi más tranquilo a Católica.
Menos intenso.
Intenso desde la presión, intenso desde la propuesta futbolística. Tú sabes que jugaban a toques rápidos y frontales, ¿eh? No se entretenían mucho con la pelota, iban rápido hacia arriba.
Hay una mecanización clara de funcionamiento deportivo.
Sí,
se nota demasiado eso.
Se vio bien, pero yo fue como de cabeza, como los jugadores están más tranquilos en la cancha. No sé si puede ser así, Pato, una percepción.
Eso influye, ¿no? Cambio de técnico, los mismos jugadores adquieren otro nivel.
Yo he escuchado a varios entrenadores que dicen, yo no grito mucho porque siento que vuelvo loco a mis jugadores, ¿no?
Claro.
¿Qué preferías tú? Que te tocas pegar a la banda, así que...
Estoy acostumbrado a que me grite.
¿Sí?
Todos lados.
Pero tú viste de todo tipo de jugadores, de entrenadores.
Y no es chiste. Sí. Sebastián, ¿tienes algo más de Católica, más allá de las declaraciones del técnico?
Sí, claro, porque hablamos también con el mismo técnico de la posibilidad de que llegue Sebastián Sacha Sáez, porque lo cierto es que ya estaría destrabado el tema económico, tienen que buscarle un reemplazante ahí en el Emirates. Y antes de contarle lo que le tengo que contar, escuchemos lo que nos dijo Beñat San José sobre esto de que puede estar muy cerca Sebastián Sacha Sáez.
No, la verdad que, bueno, el club sabe que cuando estoy en partido me centro en ello y bueno, la verdad que no tengo ninguna comunicación. Yo creo que la incorporación que venga tenemos que estar seguros, tiene que ser una incorporación efectiva, como digo, que realmente sepamos que va a incorporar un rendimiento importante a este gran plantel. Y si no, pues la verdad que os comentaba también esta semana que estoy muy contento con el desempeño de los jugadores, en este caso de los delanteros. Yo ya le he dicho al club que bueno, que estamos muy contentos con lo que tenemos, entonces las dos variantes van a ser positivas.
Ahí está bastante claro lo que dice el técnico de la Católica, que está contento ya con el plantel que tiene, pero esperan todavía tener un número 9. Después de que yo hice la consulta en la conferencia sobre la llegada de Sebastián Sacha Sáez, que ya estaba por lo menos en lo económico listo, me llegó un mensaje desde las huestes cruzadas.
Ya, a ver, ¿y?
Que decía, no se crea eso de que está tan cerrado el tema de Sacha Sáez.
No se lo crea.
Así que lo dejamos, yo lo pongo en duda de inmediato. Cuando las fuentes señalan una cosa así, es porque quieren dar un mensaje. ¿Cuál es el plan B? Bergesio. Ese es el plan B a esta hora en la cordillera. Porque no lo pueden traer si es que no encuentran un reemplazante para él en Emiratos Árabes y ya está cerrado el mercado. Es decir, aceptaron el tema económico, pero les pusieron una misión imposible, que es encontrar un reemplazante en un mercado que está cerrado. Gonzalo Bergesio, el plan B en los cruzados.
Ahí está entonces el panorama de Universidad Católica. Los equipos se están preparando, ya sea para las competencias internacionales como para el torneo local que comienza el primer fin de semana de febrero. Hay una información que tiene que ver con el deporte y tenemos que entregarla, porque desde anoche ya comenzaron los cortes de tránsito con motivo de la Fórmula E, que se va a correr aquí en el corazón de Santiago, muy cerca de Radio Agricultura. Por ejemplo, desde anoche y hasta el próximo 7 de febrero ya hay un tramo cortado, que es el Parque Forestal, la avenida José María Caro, entre el Puente Purísima y el Puente Pío Nono. Hay una cantidad menor de vehículos en Santiago, se nota, el tránsito es cómodo, es grato, pero evidentemente que en el sector de Plaza Italia ya ahora me estaban escribiendo por el WhatsApp que ya a esta hora hay dificultades, hay tacos para poder tomar alternativas ahí cerca de la escuela de derecho, me refiero a la Plaza Italia, Vicuña Maquena, etcétera.
Bueno, hay que informarlo bien, que es lo que estamos haciendo, y yo soy de la idea que todas estas cosas hay que vivirlas como una fiesta, como lo que son, cuando hay maratón de Santiago, cuando hay eventos deportivos, cuando hay eventos de cualquier tipo en realidad que puedan significar un beneficio desde el punto de vista cultural, desde lo que es el espectáculo. Yo creo que, o sea, yo estoy a favor de que se haga, y hacía tiempo que no teníamos una competencia FIA clase A. Yo creo que es una linda carrera, son autos eléctricos, además es una disciplina chora porque está muy buscando nuevas tecnologías que se puedan, finalmente se van a adaptar a los autos. Pero, de calle,
te digo una cosa, que ya no es no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Este fin de semana por casualidad me encontré en algún canal con un festival, con una muestra de automóviles en Tokio. Y imagínate, en el corazón de la industria automotriz japonesa. Y todos los dardos apuntaban a los autos con tecnología eléctrica. Es decir, ya no es el futuro, es lo que viene ahora, en los próximos años. El auto híbrido incluso ya que está quedando desfasado, va a quedar absolutamente desplazado. Yo también estoy de acuerdo con la realización de la Fórmula E. Planteé mi cuestionamiento, mi duda y mi crítica a que el Estado de Chile pusiera plata
a los privados. Yo estoy
eso es la cosa que a mí no me parece, que yo creo que ahí tiene que haber un manejo distinto del asunto, se tiene que pelar el chancho de una manera distinta, pero en el resto creo que es un aporte, es un gran espectáculo la Fórmula E. No tengo ninguna.
Lo que pasa
es
que esa inversión se traduce en que este evento va a ser televisado prácticamente a todo el mundo, y ahí gana, pues ahí está el retorno que el Estado invirtió básicamente.
A ver, un
Santiago,
circuito que pasa por
Chile, donde viene, claro, donde viene mucha gente, mueve, pero bueno, ese es el tema que yo también entiendo que no debiera ser así. Y lo otro que hay que informar.
Sí,
acá estás acostumbrado a que te corten las calles, vais bajando en estas costaneras, en estas cuestiones privadas donde tenéis que pagar, además pagáis mucho. De repente te encontráis que de tres pistas había una. El otro día, el viernes, tenían una pista bajando por Kennedy, una pista de tres. Entonces el tajo,
¿por qué? Oye, por arreglo,
no sé, pues si pasan arreglando, está lleno de conos. Es decir, yo no sé cuándo van a terminar una carretera y la entregan sin que... Pero el cono ya se hizo amigo de todos nosotros. Cono, taco, en pleno mes.
El día viernes fue bravo aquí, sí, con la gente saliendo de Santiago. Fue terrible, impresionante.
Terrible, sí. Sábado en la noche, eso sí, no había tanto. Estaban todos en la cancha de La Serena. Es un lindo espectáculo. Y respecto a la seguridad de los autos, que tienen que ver también con lo del Dakar, todo el mundo dice, bueno, aquí las carreras de auto a mí no me gustan, no me interesan. Uno ve los accidentes y cómo los tipos salen caminando de choques a cientos de kilómetros por hora, y esas también son cosas que se van aplicando a los autos de calle. O sea, los primeros pilotos, los que corrían en los años 50, en los años 60, bueno, hasta hace no tanto, eran unos mártires. Chocaban y se les cortaban las cabezas, se incendiaban vivos. Ahora, la verdad, ha crecido muchísimo el tema de la seguridad y todas estas carreras de estos prototipos como la Fórmula E, después vamos a tener los beneficios nosotros en las calles.
Con la desmalezadora Steel FS 120, su inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores a lo largo de todo Chile. Prefiera Steel. ¿Qué va a preferir Rueda? ¿Se pegará el pique a Europa o no? Están inquietos los integrantes del cuerpo técnico colombiano que dirige la selección chilena, y habló el ayudante de Rueda, Bernardo Redín, figura consular también del fútbol de Colombia. Él habló de las expectativas que ha significado llegar a hacerse cargo de la selección chilena.
Feliz, contento de poder venir a trabajar o continuar trabajando con el profesor Reinaldo Rueda. Una gran expectativa, una gran ilusión, porque la selección, que es la reciente campeón de la Copa América, de la Copa Centenario, finaliza la Copa Confederaciones. El nivel de los jugadores, yo pienso que es impresionante. Es un orgullo trabajar al lado de esos jugadores. Esperemos llenar las expectativas que hay con Chile, porque yo pienso que son muy grandes, porque han marcado un listón muy alto.
Claro, esta selección ha dejado un listón muy alto, la vara muy alta, ¿no es cierto? Y ha hecho cosas importantes, y ahora es la prolongación de parte de la generación dorada, yo creo, más el recambio. Escuchemos a Redín hablando de algunos aspectos del trabajo que va a hacer con Rueda.
Todo eso se hablará con él, lo coordinará él designará quién debe trabajar o quiénes debemos trabajar, pero nos vamos a reunir, para eso venimos desde esta época, para coordinar todo. O si no le atrae a uno nada de venir a Chile, yo pienso que para mí es una gran selección, grandes jugadores, es un gran país. Yo tenía la oportunidad de venir acá, de jugar Copa América acá, de jugar torneos acá, entonces es algo muy grande y nos atrae todo.
Ahí estaba Redín entonces, diciendo que Rueda es el que corta el queque. Él tiene una gran, gran impresión del entrenador colombiano que se hace cargo de la selección chilena. Desafío no menor, Copa América 2019, clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 y el ansiado recambio. Son los tres puntos que marcan este nuevo proceso de la selección chilena. Cuarto, recomposición del camarín. Eso también hay que ponerlo como un punto relevante.
Sí.
Yo creo que...
Yo diría que cambiaría el orden. Primero, recambio. Ya que hay un año y medio para el próximo partido, buscar un equipo que tenga...
Para la próxima competencia.
Sí, pues para la próxima competencia oficial. Es harto tiempo.
Sí.
Mucho.
Pero el recambio es parcial, eso pienso yo.
Sí, sino todavía le queda a varios de esta generación. Habrá que ver quiénes están lo suficientemente picados para no volver con todo lo que pasó. Yo creo al final... Todos se van a convencer, pero
yo creo,
¿no?,
que ninguno. Yo en ese sentido creo que lo primero que tiene que hacer Rueda es alinear a la gente nomás y explicarle de qué se trata este proyecto, este trabajo, señalar cuáles son las pautas de disciplina que van a tener, es decir, una serie de cuestiones que son muy como muy locales, muy de lo que el jugador está acostumbrado por lo demás a vivir, y luego meternos a la cancha, porque ahí sí que el desafío es grande. Yo creo que ese es el punto que los jugadores entienden, saben que va a llegar un nuevo técnico, que va a ser distinto a lo que tenían. Y ante eso me parece a mí que el resultado de poder llegar al siguiente Mundial, Pedro, con la parada, con la estación de la Copa América del próximo año, me parece que son muy buenos desafíos y estamos en buenas manos.
Pero hay una pregunta que yo quiero hacerle a ustedes. ¿Cuántos de la generación dorada mantienen vigencia? Porque aquí es un grupo aproximado de 15 jugadores. Sí. Siempre hablábamos de eso, 15 jugadores. ¿Cuántos de esos 15 están para quedarse con Rueda? De verdad, de verdad. Por ejemplo,
la gran mayoría. Bravo, seguro.
A ver.
Isla tendría que ser nominado todavía, porque no hay otro lateral derecho. Medel.
Jara.
Jara, yo a Jara no lo llamaría.
No, pero claro, si pienso como yo, bueno, yo no llamaría a Jara, no llamaría a Oseyú, yo no llamaría a una serie.
A Oseyú no.
No. Pero yo creo que el técnico los va a convocar.
Fíjate que creo que hay que darle...
Marcelo Díaz, por ejemplo.
Marcelo Díaz va a estar en la selección.
Otro jugador que terminó bien complicado el proceso con Pizzi. Sí. Tanto en lo futbolístico como en las relaciones personales.
Yo creo que llamar a los mismos y de ahí va a empezar a descartar. Sí. El punto es que si hay un jugador como Pablo Díaz...
¿Edu Vargas lo ven ustedes? Sí. ¿O hay que darle tiraje a
Vargas, Díaz, Mora? Castillo, súmale.
Suma. Ahí suma.
Yo, Castillo, Vargas, Alexis...
Bueno, pero ustedes no me han contestado claramente lo que
cuál,
yo les
pero
pregunté.
Cuál es, qué
yo les dije, ¿quiénes son los que tienen que quedarse y quiénes se van? Y empezaron con el chamullo, que hay que llamar a este, que hay que llamar al otro, que hay que ver, que primero veamos cómo están, ¿no?
Yo no convocaría a Jara y a Oseyur de ese listado.
De los titulares, digamos.
De todos, de los que han estado.
De los 14, 15 titulares.
Sí. Me parece que ahí hay que buscar un recambio. Y ahí lo de Díaz, lo de Pablo Díaz me parece importante. Yo creo que el retorno de Marcelo Díaz también va a estar presente en la... En la generación de fútbol de Rueda.
Esta es una etapa que al no haber competencia, lo único positivo de no haber competencia es que puedes ir mezclando a los titulares y realmente probar suplentes, realmente probar a jugadores que no iban a tener una opción si Chile clasificaba al Mundial y tenía que afinar un 11 para jugar la Copa del Mundo. Ahora te puedes dar el lujo de acompañar a Alexis un día con Castillo, el otro partido con Mora, para ver cómo rinden. Hay jugadores que andan súper bien en sus clubes, pero después la historia es distinta en la selección.
No va a ser menor el desafío para Rueda. Dos equipos clasificados para el Mundial nos esperan ahí en el norte de Europa, en Copenhague y Estocolmo. Hablamos de Suecia y Dinamarca. Yo creo que es una manera difícil de partir y exigente, pero también una buena prueba para ver cómo va a acoplar a los,
sí, eso
a los nuevos integrantes de la selección. Yo creo que ya va a haber algún nombre del recambio en esta selección de...
Debiera.
De marzo, debería. De marzo.
Sí, pero queda con un signo, para mi gusto, de interrogación tremendo, por ejemplo, las convocatorias de Pinilla o Guaredes. También quedan, para mi gusto, quedan en duda, es decir, independiente de lo que ellos puedan rendir.
Valdivia.
Valdivia yo creo que es del gusto claramente de Rueda, es un jugador de esas características.
¿Whatsaperos están? Sí. Vamos, Beto, escuchemos.
Estoy de acuerdo con Manuel. Encuentro que Alexis va a ser una pieza clave en Manchester United por su importancia.
Hola, un saludo a todo el panel de aquí de Curicó. Habla Ricardo. ¿Qué les pareció el partido del Colo con la Católica? A mi parecer, ¿no es cierto? Le falta un goleador y un puntero izquierdo, ¿no? A mi parecer, por la banda izquierda muy floja la Católica. Aparte el Chiqui Cordero, ¿a quién más tiene por ahí?
Hablan con Michael González de Maipú. Siempre escucho una radio. Quería decirle de que Alexis Sánchez costó pasar los exámenes médicos del Manchester United tras un dolor fuerte en la espalda, tras echarse 3 años al hombro del Arsenal. Muy buenos días.
Es momento de bajar la pelota al suelo. Es momento del análisis en deportes, en agricultura.
Simpática ironía del último whatsappero de Maipú.
Qué buena.
Diciendo que tuvo problemas con los exámenes médicos Alexis en el Arsenal después de echarse 3 años seguidos el equipo a la espalda. En estos últimos 6 meses, no tanto, como decía Manuel temprano, yo creo que estuvo con la cabeza en otra parte, tanto jugando para la selección como para los Gunners.
O sea, ese día fatídico que estaba listo en el City y al final no resultó, termina siendo
el día del partido con Paraguay.
La clave de la eliminación de Chile. O sea, entraron todos con la cabeza en cualquier parte y Alexis más que nadie, y bueno, terminó costando caro. Una lástima. Pero bueno, ya de qué sirve seguir llorando.
Sí, y sobre todo que yo creo que tomaron malas decisiones. Yo creo que Alexis debieron haberlo vendido mucho antes. porque tener un jugador desganado, poco, a ver, poco feliz,
poco comprometido,
y menos comprometido, los compañeros lo criticaron, el mundo lo criticó, es decir, sobraron muchas, le sobraron muchos meses a Alexis en el Arsenal, lo vendió antes, no hay chao. Sí.
Bueno, pero se dio el gusto.
Sí, sí.
Igual no es tan criticado. Si uno ve las encuestas en redes sociales, la mayoría está molesta, pero tampoco lo hacen purea, Alex.
Es que es el mejor jugador del Arsenal.
¿Dónde dices tú esa mayoría viene de dónde?
Los hinchas.
Porque hinchas de los ganas.
Sí, pero ya están cansados de Arsène Wenger. Porque son años de lo mismo, que tiene jugadores competitivos y el equipo no está a la altura. Así, oye, Alexis quiere ganar cosas y no clasifica ni a Champions.
Este fin de semana ganó bien, ¿ah?
Sí, pero es lo típico, le gana el Crystal Palace, bueno, le gana el Bournemouth.
Le gana por goleada, a veces el Crystal Palace te complica cualquiera.
No, pero después cuando viene el Chelsea, el Tottenham, el Manchester United, pierde, y así es como está sexto y ni siquiera está cerca de clasificar a Champions el próximo año.
Sí, hat-trick de el Kun Agüero, sí. Este fin de semana, doblete de Suárez, doblete de Messi, los hombres que van a ir al Mundial. En gran estado la mayoría de los sudamericanos que se preparan para la Copa del Mundo. Último apunte antes de despedirnos, Copa Davis, porque tenemos ese fin de semana, va a estar muy bueno el primer fin de semana de febrero aquí en Santiago, porque tenemos el día domingo la Fórmula E, de la que ya hablamos, y el viernes y sábado cambia el formato de la Copa Davis. Ahora los singles van a ser a 3 sets, y se va a jugar entre viernes y sábado, ya no se va a jugar más en 3 días, sino que en 2 solamente. Se achica el formato de la Copa Davis. Podlipring lamentablemente quedó eliminado en octavos del Abierto de Australia en Melbourne, pero de todas maneras va a llegar bien para hacer un gran doble con Peralta. No viene el chico Garín, pero tenemos a Jarry también en un muy buen momento, así que yo creo que Chile debería sortear la valla ecuatoriana sin dificultades en el fin de semana que anunciamos en el 2 y 3.
¿Cómo se va a jugar entonces, por ejemplo, los dobles?
Se juega
el doble es el sábado.
Se juega el primer día los 2 singles de apertura.
Sí.
Y el sábado se juega el doble y los otros 2 singles.
Ah, ya, perfecto.
Exactamente, así es la cosa. Ya. Yo creo que Chile gana 3-0. Hago una apuesta aquí. ¿Nos vamos? Beto, gracias. Ha estado
un placer.
Que te vaya bien.
Nos vemos.
Chao, Manuel. Un gusto. Primera vez que... No, si estuvimos juntos un día al mediodía.
Pero a esta hora, primera.
Primera vez. No hay primera sin segunda. El pato viene siempre y se levanta temprano.
Temprano.
Chao, gracias.
Duele,
buenos días.
Sí, duele el día lunes. Duele mucho.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora, Plasticentro, plásticos de ingeniería, Steel, tecnología alemana más cerca de ti, Collahuasi, somos mucho más que cobre, Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.